Aníbal Martín Serrano es enfermo de ELA desde hace ya 5 años. ¿Qué tal, Aníbal?
Hola, buenas. Bueno, bien, sí que se puede decir que bien con esta enfermedad, pero yo en mi caso, bueno, pues puedo decir que bien porque todavía no estoy del todo inmovilizado como la enfermedad nos provoca.
Esta enfermedad, la ELA, es un mundo. Hay mil tipos de forma de avanzar. A cada uno le he dado una forma diferente y en tu caso me has llevado caminando con un bastón apoyado, pero el habla también la tienes bien. En tu caso va especialmente lenta.
Sí, soy del grupo de afortunados que tienen la enfermedad. En mi caso sigo haciendo, no normal, pero prácticamente normal, una vida estándar. A nivel de movilidad es lo que tengo afectado sobre todo. Y bueno, pues la limitación que tengo en la vida normal es simplemente pues la capacidad de moverme ágilmente, que no puedo hacerlo, y a la hora de soy informático, a la hora de escribir me cuesta, a la hora de desplazarme me cuesta, pero no tengo afectado ni deglución ni respiración, con lo cual, bueno, la vida se hace más despacio.
Tú te has negado a dejar de trabajar, te has negado a plantarte y buscas seguir con tu vida normal. Está ahí en tu parte, esta parte de la clave ahí, quizás en tu caso.
Pues puede ser, no te digo que no. Yo cuando recibí el diagnóstico, como todos, nos quedamos bloqueados, pero luego lo que he intentado es seguir activo, porque creo que es una forma más de luchar y hacer algo contra la enfermedad. En mi caso, afortunadamente, me han dado facilidades en mi empresa y sigo en activo totalmente. Y bueno, también lo que hago es, pues 5 días a la semana voy al fisio en piscina, voy al fisio en una clínica, viene un fisio a mi casa. Durante los fines de semana yo también trabajo tablas de ejercicios. Entonces lo que hago es a lo mejor un par de sesiones al día de ejercicio. Y bueno, la enfermedad va avanzando, pero a mí me está yendo bien así. Llevo ya casi 5 años con ella.
Lo más impactante, casi siempre en las entrevistas con enfermos de ELA, es el momento del diagnóstico. ¿Cómo lo recibiste tú? Porque siempre es un shock impresionante.
Bueno, pues has acertado con tu forma de hacer la pregunta. Siempre es un shock. A mí en concreto, el diagnóstico me lo dieron en el Hospital Clínico San Carlos, y el neurólogo lo que me dijo fue pues simplemente que la enfermedad que habían detectado que tenía era ELA y que la esperanza de vida era pues como 3 años. Bueno, yo recuerdo que al principio no le pregunté nada, pero cuando salí de la consulta y empecé un poco a pensar más fríamente, fueron un par de semanas muy duras, porque se te viene el mundo abajo. Yo a veces lo comparo con que vuelves a nacer, es decir, empiezas una nueva vida totalmente, es decir, empiezas a pensar en familia, empiezas a pensar en qué va a pasar de ti, en que tienes que aprovechar el tiempo, mil cosas que en el día a día no pensamos, pero que cuando te viene algo así empiezas a valorar y a pensar, y es duro, y decir, joder, es que hoy estoy descontando un día como una cuenta atrás, ¿no? Y es muy duro. En mi caso, y supongo que en el de todos los enfermos cuando nos enfrentamos al diagnóstico, es un palo.
Hablabas de familia. ¿Quiénes forman parte de tu familia? ¿A quién tienes?
Pues yo tengo a mi pareja, Susi, y luego también tengo a mis 2 hijos, que bueno, ellos no viven conmigo, pero que sufren la enfermedad igual. Y bueno, pues al final toda la familia está un poco impactada, porque todos ven un poco la evolución. Aunque tú me has visto bien, evidentemente yo en el día a día cada vez me voy notando más falta de movilidad. Entonces mi familia también lo ve. y bueno, pues ellos sufren en la sombra, como yo digo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
Quería hacer una pregunta a Susi, que está aquí con nosotros, y luego sigo contigo, Aníbal. El papel de la familia, ¿no? El papel de una enfermedad muy cruel con el paciente, pero una enfermedad también que es cruel con quien está a su lado. Nos olvidamos a veces de que muchas veces los que estáis fuera sufrís incluso más que ellos por impotencia, o ¿cómo lo lleváis?
Bueno, pues lo llevas, lo sufres con él, lo pasas con él. Lo que pasa que tú eres más consciente todavía de esa pérdida que va teniendo cada día, porque Aníbal era una persona súper activa, hacía un montón de ejercicio, todos los deportes que te puedas imaginar y más, y ahora de repente ver que el simple hecho de caminar ya le cuesta, pues a ti te duele, porque intentas hacer que su vida sea más o menos normal, pero es imposible, porque hay algo ahí, el hándicap, que le impide hacer todas esas cosas que él hacía. Nosotros, por suerte, somos dos personas que somos muy activas y hemos decidido no parar. O sea, él ha decidido no parar y que no le pueda, pero yo también. Y entonces la lucha es diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y esto es una enfermedad con la que convives las 24 horas del día, incluso por la noche. Entonces, bueno, lo llevamos. Digamos que lo sufrimos como en la parte de atrás, pero no por eso dejas de sufrir, claro.
Decías una enfermedad que son las 24 horas del día, que también por la noche. ¿Cómo le ayudas tú? ¿Cómo le echas una mano estando a su lado?
Pues todo lo que puedo. Desde algunos días abrocharse la camisa hasta facilitar el que no tenga que moverse a por un vaso de agua, o que no tenga que, porque las manos sí que se ha notado bastante también. Todo lo que sea facilitarle la vida, en el sentido de quitar cosas del medio, habilitar un poco la casa para que no entorpezca nada, todo lo que pueda necesitar a nivel de pues una camisa, un pantalón, porque hay ciertas cosas que le van costando más. Bueno, pues todo lo que sea facilitarle todo eso, tanto de día como de noche, ahí estamos la familia.
Cuando fue el diagnóstico, fue un shock, nos lo contaba Aníbal. Y ahora, en el día a día, ¿la enfermedad está presente en los temas de conversación? ¿Habláis de ella o es como un poco tema que no se habla y que queda olvidado?
Hablamos algunas cosas, pero sí que lo que hacemos es reírnos mucho. O sea, tomarnos las cosas con humor. Pues si vemos que tropieza y tal, pues automáticamente le digo, no es el momento de bailar. Vamos a ver, esto no es el baile. Vamos por la calle, vamos paseando, no es momento de bailar ni de hacer deporte ahora mismo, que ya salimos del fisio. O sea, todo es con humor. ¿Por qué? Porque desde el humor, evidentemente nosotros sí que nos reímos de ello y tal, cosa que le choca a la gente, pero desde el humor nos está facilitando la vida también a la hora de ir viendo cómo va evolucionando la enfermedad, porque cada vez es una cosita menos que haces, pero bueno, siempre desde el humor es mucho más fácil.
Aníbal, tú siempre has tenido sentido del humor desde pequeño, ¿no?
Sí, desde pequeño. De hecho, mis amigos me decían, joder, tío, ¿cómo te lo tomas? ¿De bien? Digo, macho, es que ahora ya me han dado la tarjeta de cojos para aparcar. Digo, entonces, bueno, hay que tomárselo con humor. Aunque, evidentemente, no hay que quitar el objetivo de que es una enfermedad fastidiada. Y aunque yo en un momento me pueda reír, o todos los enfermos tengamos ese punto de chispa en algún momento del día para animar al que está a nuestro lado, para animarnos nosotros mismos, pues evidentemente hay que tener un poco de guasa.
¿Cuánto es el gasto que tienes ahora mismo? Hablabas de fisios, hablabas de esa rehabilitación, de todos esos trabajos que haces para que la enfermedad, pues para intentar mantenerla lo más a raya posible. ¿Cuánto gastas?
Pues mira, a mí me supone todas las sesiones de fisio más de 7.000 euros al año, porque evidentemente y gracias a las asociaciones, Adela en este caso es en la que yo estoy, que ellos me facilitan sesiones a un precio muchísimo mejor, pero al final es un gasto, y ese es el único gasto que, digamos, extra si yo puedo tener. No estoy metiendo nada de medicación, porque evidentemente me la dan toda en el hospital, pero solo en el coste de sesiones, más el gasto de desplazamientos y demás, ya te digo, supera los 7.000 euros con creces solo en eso. Y yo no tengo ningún tipo de ayuda más, quiero decir, no necesito todavía una persona que nos ayude en casa, no necesitamos ningún tipo de equipamiento, ni cama, ni silla, bueno, silla de ruedas sí tengo, pero para desplazarme en grandes recorridos. Pero eso soy yo. Cuando un enfermo ya está en cama y necesita una atención 24 horas, tienes que multiplicar lo que yo estoy diciendo, pues, no menos que por 4.
En tu caso ha ido lenta, está yendo lenta. Lo decías antes, pero tú supongo que tendrías amigos a los que has conocido en este camino de la enfermedad, a los que le ha ido más rápido.
Sí, yo siempre comento el ejemplo de Vicente, un amigo enfermo que nos conocimos en el neurólogo y desgraciadamente hace como 2 años él falleció. He conocido a otros enfermos también que bueno, pues desgraciadamente han fallecido también. Incluso en periodos relativamente cortos de un año y muy poco y un año y medio y...
No pasa nada, sí, igual, me decías, en periodos cortos.
En periodos cortos y en un tiempo demasiado rápido, demasiado poco tiempo para responder un poco a esta enfermedad. Entonces, bueno, la verdad es que yo lo llevo mal. Es decir, el que vaya cayendo gente... en el mal sentido de la palabra, vaya falleciendo, lo llevo fatal. Es decir, el día que a través del grupo que tenemos nos enteramos de que alguno más ha caído, lo pasamos fatal.
¿Qué pedís ahora mismo? Si hablamos de ley ELA, de esa ley que está bloqueada en trámites parlamentarios en el Congreso.
Pues pedimos algo que creo que es un poco de ley. Es decir, los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para que todos hayan aceptado una ley y que ahora no firma nadie. Es decir, no firma nadie o no le damos el último empujón. Afortunadamente en España no somos muchos enfermos, tenemos unos 3.000 y creo que, digamos, con una dotación relativamente pequeña, se daría cobertura a las necesidades que tienen las familias. Desgraciadamente, suelen ser periodos cortos de tiempo. 2, 3 años, como hemos hablado, de esperanza de vida. Entonces, afortunadamente no evolucionan muchos enfermos. Nos marcamos, como te digo, en el rango de 3.000, 4.000 enfermos. Y entonces es una partida, entre comillas, bastante estable, que se puede controlar y que se puede sacar. No es un costo exagerado. Se han dado ayudas para entradas de teatro. Con la mitad, muchísimo menos de la mitad de eso, estaríamos cubiertos y yo creo que es un poco humanitario el que salga adelante. No sé muy bien dónde está el problema, de verdad es que no lo sé, pero bueno, creo que se tendría que pensar un poquito. Es cierto que hay muchas enfermedades que necesitan ayuda, pero no es menos cierto que esta enfermedad es demasiado rápida y el tiempo que estamos y cómo nos deja necesita realmente una ayuda. Solo pensar que normalmente un enfermo muere asfixiado y ese es el problema. Morimos porque no podemos respirar y es duro. Yo les diría a los políticos del partido que sea, no estoy hablando de política, estoy hablando de política en general, no de partidos, que lo piensen, que se pongan ellos en el caso de estar en una cama sin capacidad de respirar y que no haya nadie a tu lado por el motivo que sea, porque no hay atención o porque no hay un familiar al lado. Y te llega ese momento y dices, madre mía, es duro, muy duro.
Decías que tienes amigos, que estás en contacto con otros enfermos. A mí me decían que hay casos de algunos que el último paso, que es la traqueo, deciden no hacérsela para no ser una carga o porque no pueden permitirse lo que son los cuidados después. ¿Tú conoces algún caso así?
Sí, tengo, conozco a varios. Un amigo, Luis, que falleció hace año y medio. Él decidió no hacerla y puede ser por varios motivos. Uno es que no querer seguir evolucionando a una enfermedad que te va a dejar postrado en una cama, y es totalmente, totalmente válido. Otros que sí deciden hacerla es por estar un poco más o sentirse más arropado por la familia y estar más con ellos, y nos damos cuenta de todo, no perdemos la cabeza nunca, es lo único que no perdemos, entonces sabemos que están a nuestro lado, ¿no? Y otros hemos decidido, o yo por lo menos he decidido, seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco traqueotomía. Entonces, bueno, es decisión de cada uno hacerlo, y yo prefiero a lo mejor tomar esa decisión y ya está. Yo tengo una ventaja, es que a mí me va a tardar mucho en llegar a este momento. Yo, como siempre digo, hasta dentro de 20 o 30 años no tendré que tomar esa decisión, pero ya está en mi testamento. Cuando sea el momento, he decidido hacerlo y ya está.
Si el contexto fuese diferente y hubiese más dotación, más ayuda, más no sé, más ayuda económica en esa etapa final, ¿habrías tomado la misma decisión o habría cambiado?
Creo que no. Lo que estamos haciendo cuando tomamos esa decisión es, entre comillas, penalizar a toda la gente que está a nuestro lado, ¿vale? Y dices, yo he decidido irme a eso porque no quiero que estén mi familia sola teniendo que hacer turnos para cuidarme. Si yo tengo una asistencia, si yo tengo, estoy por ejemplo en una residencia donde tengo todos mis cuidados y vienen a verme todos los días o cuando se quiera, ¿vale? Pues evidentemente a mí no me importaría hacerme una traqueo, pero para hacer penar más a toda mi familia, y además incluso tener que endeudarnos para poder atender o tener asistencia, pues evidentemente a lo mejor es preferible hacerlo de una vez, y ahí es donde ya está mi solución. O sea, vamos a eutanasia si se puede y ya está.
Pero eso es durísimo tal y como me lo cuentas. O sea,
es muy duro, pero es que hay que tener la cabeza fría en este caso. Es decir, penalizar a una familia, a unos hijos, a una pareja, 24 horas al día pendiente de ti, y a sabiendas que en un minuto o en dos puede pasar algo que no quieres porque te ahogas con una flema o como sea, pues al final, y hacerles culpables a ellos es injusto. Y bueno, ante esa situación, pues bueno, dices, estamos en un hospital. En un hospital también, si te están atendiendo, pues la persona que le tocara le iba a pasar eso, iba a sentir culpabilidad, pero está trabajando, no es el mismo concepto.
O sea, que si hubiese la opción de un hospital, de una unidad de atención o de cuidados paliativos, o de estar en esa etapa final que te pudiese hacer estar a lo de tu familia, y dentro de que es una etapa final, poder pasarla mejor y sentirte cuidado sin cargar a tu familia, tu decisión sería diferente a la de la eutanasia.
Totalmente, sí, totalmente. O sea, si yo pudiera tener una plaza en una residencia donde esté atendido las 24 horas, en el buen sentido de la palabra, entendemos 24 horas como un servicio, ¿vale? Pues yo, sin lugar a dudas, cambiaría mi decisión. ¿Por qué? Pues porque no estoy penalizando a mi familia, estoy teniendo una ayuda, un servicio que va a durar lo que dure, serán 3, 6, 9 o un año, meses. Pero al final no estoy haciendo sufrir más a la gente a la que quiero. Entonces esa es una decisión que sí, que cambiaría en mi caso totalmente si tuviera una asistencia.
Pues muchas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa y por atender a la cadena COPE.
Gracias a vosotros por hacernos de altavoz ante esta enfermedad y bueno, despedirme de la audiencia. Si queréis algo, aquí estoy. No hay ningún problema. Aunque vaya despacio, llego.
Gracias, Susi, a ti también.
Muchas gracias a vosotros.